¿Cómo le va, Valdés? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Buen día, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Buen día.
Bueno, ¿qué análisis hace de la marcha de ayer?
La verdad es que yo siento como que la Argentina va por un lado y de pronto con organizadores anónimos a una hora. Vivo en esta ciudad de Buenos Aires, estoy describiendo mi ciudad, ¿eh? Vos ves a la gente disfrutando de un día al aire libre, con menos distancia de la que a mí me gustaría, pero los parques estaban repletos de gente que había salido en un día muy lindo de sol, y de pronto, a las 4:30, 5 de la tarde, se muta en una Argentina, en una ciudad violenta, con rostros que cuando la televisión se les acerca no pueden contestar más que oraciones monosilábicas. No creo que sean de Cambiemos. Cambiemos le va a costar mucho esto que está generando, lo siento, más de Milei y de los que marchan al Obelisco, estoy hablando, ¿eh? Y de Esper, son libertarios, les encanta decir que son libertarios. Libertarios para sí mismo y no respetar las libertades de los otros. No me gusta esa Argentina odiadora. Y me duele mucho más cuando desde los medios de comunicación más poderosos son los que promueven estos actos y es más, te sugieren a quienes tenés que escrachar, que por lo general son los enemigos del dueño del diario. Entonces esa Argentina no es la mía, no es la que yo...
Valdés, lo interrumpo acá porque sabe que me da la sensación, y voy a hacer un paralelismo con Jorge Peroni, lo saluda, ¿cómo le va? Voy a hacer un paralelismo con la pandemia. Hay mucha gente que quiso de alguna manera u otra negar la pandemia o el virus, y estaba y había que aprender a convivir con el virus, ¿no? Bueno, ¿cuándo se va a dar cuenta un sector político, y al que usted lo incluye, representa, que el poder de los medios de comunicación existe? Después se puede discutir quién le dio más beneficios para que llegue a ser lo que es, pero que van a tener que empezar a convivir con esto, porque si no, se le va a hacer cuesta arriba no entender que esto es así, ¿eh?
Pero, ¿qué significa eso?
¿En
qué tendríamos que modificar las cosas nosotros?
No, lo que me parece es que en vez de decir, bueno, lo que preocupa es que está fogoneado por los grandes medios de comunicación, que nosotros lo decimos todos los días acá y estamos de acuerdo con su manera de pensar.
¿Pero qué deberíamos hacer?
Acostumbrarse a que así pasa, porque no pudieron, porque no se pudo hacer nada de manera contraria. Digo, una reflexión cortita porque si no después también se...
No me quiero acostumbrar a eso. Mm. Yo la voy a seguir peleando. Bien. Yo saqué un tuit muy duro en el día de ayer y algo debe haber perforado, porque retiraron de los portales la dirección, uh-huh, a donde convocaban, uh-huh, a la casa de la presidenta, ¿eh? Uh-huh. No. Yo no voy a... Mire...
Sí, eso es una locura, digamos. La verdad es que lo que pasó ayer fue una locura porque...
Hay cosas que no me las voy a quedar callado. Frente al... Para mí son matones mediáticos. Uh-huh. ¿Eh? Y son los matones mediáticos de Mañeto. Y así lo he dicho en públicamente en mis tweets y lo sigo diciendo. No creo que el periodismo sea ser matón mediático. Es una distorsión del periodismo. Uh-huh. Sí. Y frente a la fuerza brutal de ellos, nosotros pondremos la razón que nos asiste de decir que no estamos de acuerdo en convivir con los matones mediáticos. Y vamos a ir individualizándole uno a uno. Uh-huh. Yo ya individualicé a tres públicamente, matones mediáticos de Mañeto.
Le van a decir que es contra la libertad de prensa, que es...
Sí. Ricardo Roa, jefe de los matones mediáticos, pertenece a una especie de los matones mediáticos, que es los montomonetaristas. Antes mataban mediáticamente desde la revista El Descamisado. y ahora trabajan para Mañeto y desde la pluma de aire quieren matar e invisibilizar civilmente desde las columnas del editor al lector de Clarín. La violencia es la misma, ¿eh? Y después están los matones mediáticos extorsionadores, que es Daniel Santoro, Daniel Pedro Santoro, ¿eh? Donde te extorsionan desde las páginas para después llevártelo a la justicia, con Carrió, con Oliveto, con Sube. Es lo que intentaron hacer, por ejemplo, conmigo en el operativo PUF. Y después era todo mentira, el juez la cierra la causa porque nunca aportaron una prueba. Y después están los mediáticos, los matones mediáticos a sueldo por un ascenso y un choripán, que hay un tal Gambini que lo usan de auxiliar y lo sacan al campo de juego cuando quieren oxigenar la pluma de los otros dos. Pero yo eso lo digo públicamente, lo digo en la radio de ustedes, he sacado tweet, lo he demostrado. Y es la única forma que tenemos nosotros de defendernos de eso que no es periodismo. Y así hay en otros medios. Y a eso hay que responderles palo y palo. Y vas a ver cómo se van callando, porque no, ellos no están acostumbrados.
Sí, lo que pasa es que, digamos, diputado, ahí me parece que, yo creo que en algún punto, lo que apuntaba Jorge en esto de que hay que acostumbrarse es que, el gobierno tiene la obligación, en todo caso, de generar tranquilidad, porque la verdad es que la mejor manera de poder llevar adelante una gestión de gobierno es que no pase lo que pasó ayer. Ayer en algún momento, había dos grupos enfrentados casi cara a cara en la residencia presidencial de Olivos.
Horrible.
Yo creo que eso es lo que está buscando un sector de la sociedad, de la dirigencia política e incluso del periodismo. Pero bueno,
buscando convertir a la Argentina en Venezuela, que se maten oficialismo y oposición.
Uh-huh. Bueno, hay que ser inteligentes en eso.
Que está así. Por supuesto que es así. Sí. Y eso no lo vamos a permitir.
Sí. Ahora, ¿cómo contrarresta una? Porque la verdad es que yo lo pienso desde la tranquilidad de que no tengo de qué gobernar, digamos, en este quilombo. Pero ¿cómo lo resolvés? Porque
lo resolvés con la política. Sí. Es mucho más importante, seguramente más info periodística, hacer la patotería que sucedió ayer a la tarde, que el presidente sentado con el gobernador de Jujuy, con el gobernador de Neuquén y con Horacio Rodríguez Larreta y todos los que no piensan como él, tratando de hacer políticas de Estado para luchar por la vida y la prevención. Sí. Sucedió 24 horas antes, esa es la Argentina que me gusta a mí. Esta es una Argentina de los que le gusta a Clarín, a mí no.
Pero el peronismo
creo
tampoco...
Que nunca le fue bien en las elecciones, sí, a Clarín, ¿eh?
Sí, pero ¿sabe cuál es la parte, digamos, en donde a mí me parece que...
lo que pasa? Que nosotros terminamos... Lo que gana Clarín es que hablamos más de las irracionalidades que suceden ayer que de la normalidad o de la bondad que...
Bueno, pero es lo que decía yo, pero por eso estamos hablando de Clarín hace 5 minutos, y la verdad que logran su objetivo en ese sentido.
No, pero ¿sabe cuál es el
tema? Claro que lo logran.
Pero, diputado, ¿sabe cuál es el...? Yo advierto, en todo caso, que al peronismo, en general, e incluso le está pasando a este gobierno en particular, le cuesta crear una red de medios de comunicación que sea distinta, que en algún punto haga de contrapeso del poder. Yo entiendo que es complicado, porque obviamente tenés enfrente a dos poderosos en serio en materia de comunicación en la Argentina, que son los grupos periodísticos más grandes. Pero la verdad es que en algún momento, digamos, el kirchnerismo hace un periodo de atrás se asoció con Spolky para generar algunos medios de comunicación.
Por la borda la ley de medios.
Ah, vos me estás tirando. Escuchame. No, para no me hagas acordar los peores momentos.
Ah, sí, los peores momentos para nosotros como periodistas fue cuando esa ley de medios que militamos con absoluta pasión.
No, los peores momentos son cuando me hablas de Spolky.
Quedaron en manos de Spolky y de Cristóbal López, en vez de haber hecho esa rama que decía la ley, la esencia de la ley, una rama de medios federales que hubiese sido imposible de poder voltear.
¿Qué pasa? Esa ley de medios tenía algún defecto, ¿viste?
Bueno, pero ya está, vamos a hablar de ahora, vamos a hablar de ahora porque...
No, es que había que hacer, ¿sabes qué? Son más simples los americanos. A mí me parece muy buena la ley de que hacen en Estados Unidos. Es una ley antimonopólica. En la ciudad de La Plata, el tipo que es dueño de un diario no es dueño de un canal de televisión ni de una radio. El dueño de una radio tiene todo el derecho a explotar su radio, pero no puede tener un canal de televisión ni un diario. Los diarios en Estados Unidos, fíjense, no son diarios nacionales, son diarios de las ciudades. El Washington Post, el New York Times, Los Angeles Times.
Bueno, pero ahí también siempre vamos a caer en contra también de la fusión que permitió también Néstor.
Pero entonces... claro que sí, caigámosle. Pero chicos, lo que estoy diciendo, empecemos a pensar cómo vos periodísticamente puedas expresarte y no estar cuidándote permanentemente. Y por ahí tenemos que hacer una ley antimonopolio de esa manera. ¿Por qué no?
Bueno, y también empezar a darle un poco menos de...
Es más simple y aceptado universalmente, ¿eh? ¿Sabés qué pasaba con esa ley de medios? Había un problema. Que cuando... ¿Cómo se llamaba la palabra? Descentralizar,
era generar una rama, una red de medios locales.
No, tenías que, desinfectarte, tenías que sacar lo que te sobraba, ¿no? Hola.
Sí, lo escuchamos a la perfección.
Y resulta que cuando ibas a hacer eso, decía, no, lo tiene que hacer primero Canal 13 antes que Telefe, y Telefe estaba en peores condiciones. Así que esas arbitrariedades que cometimos nosotros en el poder político nos rebotó en contra y nos demoró. Si hubiéramos hecho la adecuación, eso se llamaba.
Adecuación, sí, me acuerdo. Sí.
No hubiera habido problema.
Bueno, vamos a...
Ahora, en su momento, digamos, lo que terminó ocurriendo con la ley de medios es que llegó el gobierno de Mauricio Macri y por decreto casi como que desandó todo el camino. Esa reformulación... Pero, a ver, diputado, esa reformulación está a tiro de decreto, ¿eh? Porque Macri la dio marcha atrás con un decreto. Con lo cual, si existiera voluntad política en ese sentido...
Con un DNU.
Exactamente. Si existiera voluntad política en ese sentido, podría restablecerse la ley de medios tal y como se aprobó en su momento, que se aprobó por una amplia mayoría y que además, porque es un dato que me parece que obviamente la gente desconoce porque naturalmente los principales medios lo acallan porque les conviene, fue declarada absolutamente constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos. No es una ley ni siquiera que tuviera un viso de constitucionalidad. Lo dejó refrendado en su momento la justicia.
Pero bueno, estamos en verdad llorando sobre las leches derramadas del pasado.
Sí. No, estamos tratando de entender, digamos, cómo...
Yo coincido con el espíritu de lo que ustedes dicen. ¿Qué es lo más efectivo para hacer en este tiempo?
Bueno, cuénteme cómo va a ser la marcha del 17 de octubre.
Perdón, Jorge, ya vamos con eso porque ahora es un tema. Pero, a ver, independientemente de la irracionalidad de los reclamos de ayer, porque efectivamente los hubo mucha irracionalidad, yo me quedé con algunas consignas que son cuestiones que son básicamente incomprensibles. Ahora, digamos, hay algunas situaciones... Hola. Valdés, hay algunas situaciones que son atendibles. La situación económica es complicada, digamos. Por supuesto que, en todo caso, van a diferir de los convocantes de la marcha de ayer, en el sentido de que la oposición asegura que el responsable es el gobierno, y el gobierno dice la consecuencia lógica de la pandemia. Pero hay una situación económica complicada en la Argentina. ¿Cómo atender esa situación como para tratar de contener, por lo menos, a un sector de quienes critican desde ese lugar?
Mire, estamos conteniendo, le aseguro, los sectores más humildes y más vulnerables. Usted ve acá que no ha habido toma de supermercado, la gente, los más vulnerables están contenidos por políticas activas del Estado. ¿Cómo ir resolviendo el resto? Y es de la mano de la pandemia, pero ningún país puede decir que está mejor que la Argentina. Estamos tratando de ver, esto es ensayo y error, todos los días aprendemos a gobernar con pandemia. Yo siempre digo, ninguno de nosotros algún día imaginó que tenía que administrar un país con pandemia. Ninguno de ustedes periodistas pensaron que iban a tener que comunicar con una pandemia. Todos vamos aprendiendo. Y el mundo también. Entonces, yo siento que ojalá en diciembre esté la vacuna, y a partir de que esté la vacuna, si en algo somos peronistas nosotros, nos gusta rescatar fábricas, generar puestos de trabajo, preservar puestos de trabajo, no esto que está pasando ahora. Así que bueno, lo que sí es cierto es que hemos tomado la decisión de que el bien jurídico a tutelar en este tiempo es la vida humana, y por eso nos comportamos de la manera que nos comportamos y hacemos las cosas que hacemos. Y yo creo que eso está muy bien. Yo admiro a Alberto Fernández el 19 de marzo cuando tomó la decisión que tomó. Para mí, ese fue el 17 de octubre de Alberto Fernández. Y hay que continuar. Tengo orgullo como peronista haber tomado esa decisión. Entonces, esperemos cómo se va abriendo las actividades. Y yo digo que en este tiempo, se los digo de puro callejero que soy, los argentinos en pandemia, en estos 6 meses, han ahorrado mucho dinero. Han ahorrado los sectores medios. El día que se abra esa capacidad de ahorro, va a ser muy consumidora. No tengan ninguna duda.
Sí, eso es bastante relativo, digamos, Valdés. A ver, hay un sector, usted dice que hay un sector importante de la sociedad y particularmente de la clase media que ha ahorrado mucho dinero. La verdad es que también...
Esos $200 que vos viste que irrumpen a comprar los 5 millones de personas.
Sí.
Es porque la gente tiene incertidumbre en pandemia. Tiene incertidumbre de su vida laboral, incertidumbre de su vida de salud, incertidumbre de su banco, compra de a $200.
¿Qué rol le atribuye, digamos, a la figura de la vicepresidenta? Porque naturalmente está en el en la centralidad, digamos, de la discusión política, porque obviamente los medios de comunicación y sobre todo la oposición la llevan permanentemente a ese lugar. Ayer lo hizo el propio expresidente Mauricio Macri diciendo: al peronismo está cooptado por la irracionalidad que representa Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿qué rol le atribuye usted a la vicepresidenta en el gobierno, digamos? A ver, para mirar la funcionalidad o el aporte de Cristina más allá de lo que te dicen los medios o lo que venden, digamos, los dirigentes opositores.
Mire, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández conforman una pareja gobernante integral. Que sepa Mauricio Macri que es mucho más intensa y más profunda la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández que la que él tenía con Gabriela Michetti. Hasta le molestaba la silla de ruedas que en la cual se transportaba su vicepresidenta. Que sepa que sí, acá nosotros somos un gran equipo y orgullosos de ese equipo. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner trabaja más que nadie en equipo, y que tiene una honestidad brutal, la tiene, y eso quizás es un valor en la política. A diferencia de Macri, que todo es marketing, todo es teleprompter,
sí.
Cristina es honestidad brutal.
Pero ustedes de adentro, digamos, positiva, ¿sienten, como dice la oposición, o están, digamos, en condiciones de confrontar con ese discurso que la agenda que se discute en la Argentina son los temas de Cristina o que le importan a Cristina?
Yo no creo eso. Yo no creo. Eso es lo que dicen ellos, porque alguien les ha dicho en la estrategia de marketing que hay que cristinizar a Alberto. Chicos, eso es un marketing. Vamos a hacer que Alberto es un títere de Cristina. ¿Y sabes por qué dicen eso? Porque Mañeto pensó que Alberto iba a ser un títere de él.
Valdés.
Como Alberto comparte la fórmula y el gobierno con quienes lo votaron, entonces vamos a demonizar a Cristina para titerizar a Alberto Fernández. Es así de simple.
Valdés, no, usted sabe que... flaco favor le hacen a veces quienes defienden las banderas con algún tipo de cosas. Por ejemplo, pongo un ejemplo así, porque lo voy a llevar ahora a lo que está pasando en esta charla. Pero, por ejemplo, ayer hablábamos de...
Tengo otra rap.
Sí, ya lo suelto, ya lo soltamos. le decía lo del novio, nos parece un flaco favor para el gobierno, algo que era innecesario, pero recién usted acaba de decir...
Lo del novio.
Pero
lo del novio, permitime decir una cosa.
Sí, pero no me gusta...
La persona que está al frente de la Defensoría del Público se llama Miriam Lewin. Una periodista que es un ejemplo.
Sí, pero no quería discutir
Que estuvo desaparecida y secuestrada en la ESMA.
Sí, está bien, pero yo no te quiero discutir.
Que ha hecho de su vida una lucha constante para poder investigar quiénes fueron, gracias a Miriam Lewin.
Valdés, usted sabe, estamos hablando de política. Espera,
déjame hablar. Sí. De los vuelos de la muerte, sabemos quiénes son los que manejaron los aviones que tiraban los cuerpos desde el aire. Recomiendo especialmente el libro Putas y Guerrilleras. Pero ¿saben qué? Miriam Lewin, brillante periodista, trabajó en el diario, en el grupo Clarín hasta el día anterior a que asuma la titularidad de la Defensoría del Público. Ella era la investigadora especial de Telenoche. Entonces,
sí.
¿De qué estamos hablando?
Que no era innecesario en este momento darle, es una comidilla para decir, ay, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. No es inteligente, pero lo que digo...
¿Por qué no es inteligente si lo que estamos hablando vos y yo durante mucho tiempo... es el odio que generan los medios de comunicación?
Sí, pero el odio...
Ahora resulta que dentro de la Defensoría del Público dicen, vamos a hacer un programa para estudiar cómo impedir que se haga llevar este odio, y me decís que es innecesario.
Usted no se enoje, pero que usted haya dicho recién que a Macri le molestaba la silla de ruedas de su vicepresidenta es inapropiado para este momento político de la Argentina.
Mirá, yo no lo... Precisamente... No lo digo yo, lo dicen ellos. Era lamentable. ¿Vos te acordás lo que pasaba cada vez que iba a Gabriela? Por eso llamó tanto la atención el día que el presidente jura y es él el que lleva a Gabriela hasta el escenario de la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, la última, el día de la Asunción.
El día que Alberto asume y se encuentra con Gabriela como titular del Senado, como vicepresidenta, en las puertas del Congreso de la Nación.
Sí.
Hasta la propia Gabriela agradeció ese gesto, que había sido muy distinto del que había hecho su compañero de fórmula durante 4 años.
Diputado,
no
ya
es
lo...
que estoy diciendo una situación... soy amigo personal de Gabriela Michetti.
Sí. Diputado, ya
no
lo liberé.
Estoy
ya...
diciendo una situación peyorativa para Gabriela. En todo caso, vergonzosa que lo haga el presidente de ese entonces, Mauricio Macri.
Diputado, ya lo libero porque tiene que atender otra radio y a mí me gusta ser respetuoso de eso, pero no quiero despedirlo sin alguna reflexión. ¿Va a salir a la calle el peronismo? Ayer circuló un flyer virtual diciendo la caravana del 17 de octubre.
Mire, los peronistas... El 17 de octubre vamos a multiplicarnos virtualmente. Respetar al prójimo, respetar las políticas que hemos dicho, respetar la vida humana es mucho más importante que transformarnos en monstruos para salir a contestar a monstruos que salen a agredir a la gente en la calle. Yo no lo voy a permitir, no comparto, trabajaré activamente para que todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer virtualmente.
Sí, bueno, pero esto que dice, trabajaré activamente, porque reconoce que hay un sector que está pensando la posibilidad de empezar a salir a la calle también.
Pero vos sos gracioso. Sí, por supuesto que debe haber varios... A ver, hubo salvajes que fueron los otros días a Olivo. ¿Por qué te digo que nosotros no somos perfectos, Lo que sí creo que nosotros hemos decidido... una política pública de Estado el día 19 de marzo, y te lo estoy diciendo por quinta vez en este reportaje, que es lo que mayor orgullo siento y la vamos a llevar adelante. Y vamos a festejar la efeméride del 17 de octubre, que es la que nos honra a nosotros, que dio origen a nuestras ideas, y también es una forma de respetar a nuestros mártires, los que murieron por esa idea, los que fueron torturados, los desaparecidos, los que fueron bombardeados. Todo eso se junta cuando uno... viene un 17 de octubre, y esa gente, esos compañeros, no se los deja de honrar. Ahora, ¿cómo lo vamos a honrar? Respetando las políticas públicas que la Argentina está llevando a cabo, no violándola. Ojalá, te lo aseguro que es así.
Ojalá eso suceda. Ayer, por lo menos en la quinta presidencial de Olivo, no ocurrió porque un sector fue a respaldar al gobierno.
¿No te das cuenta que por 200 estúpidos yo tengo que hacer una excepción? No comparto. No, bueno. Yo los califico de estúpidos, no te quepa ninguna duda.
A los que movilizaron ayer en defensa del gobierno.
Otra vez, me lo vas a decir, es a ellos.
Ok. Diputado, un abrazo, gracias, chau.
Hasta luego, gracias.
Adiós. El diputado se llama Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos.